Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar comentando sobre la carta que enviara José Daniel Ferrer a los obispos cubanos a raíz de abusos que se han cometido apenas a unos días de la visita del Papa Francisco a Cuba.
En esta misiva, el líder de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel, da cuenta de vejaciones, torturas que está cometiendo la policía política con los miembros de esta organización en el oriente del país, utilizando zonas montañosas, bosques, zonas muy escondidas, pero están grabando, ellos mismos están grabando las vejaciones, no sé qué harán con este material después de la seguridad del Estado, pero según la carta se trata de posturas sexuales incómodas. Habían utilizado incluso cosas medievales como cortarle el cabello a un opositor, que lo denunciamos aquí en este mismo programa, al rapero Don Sayud. Pues cosas como estas quedan denunciadas en esta carta y José Daniel alerta que esto podría volver a ocurrir en la visita del Papa.
Sí, ahora vamos a hablar directamente con uno de los que fue vejado, de los que fue golpeado salvajemente. Se trata de Giordani Muñoz Guerrero, quien dirige una de las células de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano. Giordani, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, muy bien, aquí usted sabe.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, desde el primer momento nos solidarizamos con el dolor de ustedes y específicamente contigo, con Sayú y con varios de los que habían sido golpeados. Cuéntanos, relátanos qué día fue, cómo sucedió y quién fue el autor de ese abuso que cometieron contigo.
Bueno, sí, primeramente les diría que muchas gracias por mantenerse en contacto conmigo. Y les diría que eso sucedió el día 8, día del 403 aniversario del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre. Nos dirigíamos, yo, mi esposa y varios activistas de aquí de la Unión Patriótica de Cuba, nos dirigíamos a participar en la misa de por la mañana, donde en la tanqueta, aquí una zona donde ya ellos tienen acostumbrado a establecer puntos de control, ahí somos detenidos, nos bajan del transporte en que nosotros nos íbamos trasladando hacia allá y nos montan en una guagua que de una empresa que quizás sea militar y ellos llevan para allá para ese tipo de represión. Ya luego de 2 horas, nos trasladan hacia Palma Soriano, pero primeramente se sube un oficial y dice arriba de la guagua, porque llega un ómnibus que tenía algunos detenidos que estaban en el otro punto, en el punto de ahí del Pajuil, de la otra zona de la carretera central. Entonces llega la guagua y dice, menos el Dani Muñoz y Daineris Moya, todos los demás se me bajan de la guagua. Entonces montan ahí el personal del municipio de Mella y Palmarito. Nos trasladan a Palma Soriano, nos hacen bajar de esa guagua y nos montan en un camión de montaña, marca Camás, ruso. Montan en un camión de montaña que inclusive iba sin freno de aquí, de Palma hasta Mella. Allá en Mella tuvieron que repararlo y luego que se termina la reparación nos llevan hacia esa parte de la zona de la Sierra de Cristal, a más de 40 kilómetros de aquí del municipio de Mella, pero que ya en el camino comienza la tortura psicológica y las amenazas y el chantaje contra los activistas. Ya luego lo van soltando uno aquí, otro a 7 kilómetros, a 5 quizás, y ellos van calculando esa distancia. Ya por último quedamos 4 activistas nada más. Rubén Torres Saiz, que ya también ha sido torturado en esa zona de aquí de la provincia de Santiago de Cuba, quienes saben, Giordani Muñoz Guerrero, sí. Daineris Moya García, Giordani Chaverro,
sí, el rapero con Sayú. Sí, específicamente a ti, ¿qué te sucedió? Nos queda 1 minuto y medio apenas.
A mí, el oficial Taibie Suárez Pagán me hace bajarme del ómnibus ya cuando va a comenzar la represión contra mi persona, ¿no? Y anda con 2 bastones en la mano y me paro frente a él y comienza, me manda a quitar la camisa, cuando yo le digo, no, la camisa no, yo me voy a quitar la ropa completa para que tú hagas conmigo lo que vayas a hacer, puedes hasta matarme. Y comienza ahí con los bastones a darme, primero me da aquí en la pierna, en la coyuntura de la pierna y el muslo ahí, y luego me empieza a dar en el trasero, ¿no? Me sí. Empieza a dar en el trasero y me dice con estas palabras, esto es para que se lo enseñes ahora, para que te tire foto y le enseñes tu trasero al mundo, pensando él que a mí eso me iba a restar algún tipo de punto, ¿no? Sabiendo yo que cualquier denuncia, de la forma que sea, contra los debidos de la dictadura, a mí para eso para mí es normalmente, cualquier cosa puedo hacer yo.
Hay que decir, Giordani, que esas fotos fueron publicadas, tuiteadas, y están dando la vuelta al mundo, están en las redes sociales y se ve la región de los glúteos muy amoratada, de manera que demuestra la barbaridad con que actuaron. Denunciamos al oficial Pagán, es así, ¿no?, el autor.
Sí, el autor fundamental del hecho fue.
Muy bien, muchas gracias, Jordani. Esperamos tu pronta recuperación. Gracias doblemente por este optimismo que mantienes todavía y por habernos confiado tu testimonio al programa Contacto Cuba de Radio Martín.
Gracias a ustedes, hermano, y usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea, ¿no?
Amigos, es verdaderamente horrendo lo que ha contado Jordani Muñoz Guerrero desde Palma Soriano. Y acerca de este relato tenebroso y además de la carta que ha enviado José Daniel Ferrer a los obispos cubanos, vamos a hablar con el profesor Enrique Patterson, que viene como cada semana. Patterson, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos ustedes. Realmente esto no es muy agradable de comentar estos incidentes que están ocurriendo. En primer lugar, por el que es una violación de los derechos humanos, pero eso en Cuba está ocurriendo siempre. El problema es que está mostrando un deterioro moral de parte de las autoridades policiales cubanas que va más allá de los problemas de la discrepancia con el modelo político ideológico. O sea, aquí hay un deterioro de la moral personal. Un tipo puede ser sanguinario, puede ser asesino, etcétera, pero por ejemplo, cuando ya va a vejar a otro hombre en estas condiciones de darle golpes en las nalgas para que tenga que enseñarla, y ahí lo que está hablando es del deterioro moral del represor en términos personales, y el Estado sencillamente lo permite.
Sí, así mismo es. Profesor, a este paso, con estas crueldades, el régimen de la isla le va a quitar la titularidad continental al de Pinochet, porque es el referente que ha quedado.
Bueno, yo sé que en el régimen de Pinochet cortaban manos, o sea, había crueldad, era un régimen despiadado. No conozco casos de este tipo de deterioro, ¿eh? A lo mejor existió, pero quiero decir...
bueno, pero esto de llevarlo fuera de las ciudades, a un monte...
Eso lo hacía, pero te llevaban a un estadio también, te mataban, te tiraban al mar, ¿eh? Pero aquí hay un aspecto ya que tiene que ver con el problema de la dignidad personal. Un tipo te puede asesinar, pero no tiene por qué vejarte, ¿te das cuenta?
Sí, claro.
Exactamente.
Claro.
Y ahí, en esa zona,
sí,
lo que está reflejando es un deterioro moral muy grande, una desintegración de la moral en el plano de los funcionarios, y eso es grave. Eso nada más lo hacían, por ejemplo, vamos a decir, los alemanes, ¿te das cuenta?
Claro, claro.
Ahora, la otra cuestión aquí es, yo entiendo que la Iglesia Católica Cubana y el Vaticano intenten tener un diálogo político a partir de mirar los cambios a largo plazo. Pero es un hecho que el primer activista de derechos humanos fue Cristo.
Claro.
Y cuando se trata de la dignidad personal, no creo que la Iglesia pueda quedarse callada o hacerse de la vista gorda pensando en un proceso que puede mejorar el país a largo plazo, porque Cristo vino a salvar al individuo.
Claro.
Y aquí yo pienso que la Iglesia va a tener que, a la vez que apoya los cambios a largo plazo, etcétera, pronunciarse de una forma fuerte o va a perder la autoridad moral.
Bueno,
que
profesor,
ya casi está perdiendo todo el mundo en Cuba, ¿no?
Esta es la tercera visita a papal y, según se dice, a la tercera va la vencida.
Juan Pablo, por lo menos, estableció no tengan miedo. O sea, el discurso de Juan Pablo II retumbó de alguna forma, que también se dirigió a la ciudadanía. Yo no sé qué habrá hablado con las autoridades, pero este papa, que es argentino, y respetuosamente digo, bastante lenguaraz, porque es más abierto a hablar que los otros, sí. A mí me parece que va a tener también que ser lenguaraz con relación a estos casos, o de lo contrario, la Iglesia vuelve a venir en las andadas. Bueno, habló en la época de la esclavitud en su momento.
Claro.
O sea, en los momentos que tengo que hablar, se ha quedado detrás, y ahora con el caso de Cuba, está siguiéndole el ritmo al gobierno.
Patterson, en medio minuto que nos queda, la iniciativa de José Daniel Ferrer de enviar dos cartas seguidas, primero pidiendo por estos activistas porque no fueran detenidos y después diciéndole, bueno, ya fueron detenidos y golpeados, ¿qué va a pasar?
Él ha mandado las dos cartas por esto precisamente que estoy hablando.
Claro.
O sea, si la Iglesia es una institución que tiene una legitimidad moral y que defiende precisamente la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona está siendo violada, no puntualmente, sino con una política, bueno, pues cuando las autoridades eclesiásticas se reúnen con las nacionales o las vaticanas, se reúnen con las autoridades, tienen que tratar este tema como algo fundamental y hacerlo saber en público.
Así mismo es, y a tener en cuenta el itinerario, porque saliendo de Cuba, el Papa va a Estados Unidos, o sea...
O sea, si el Papa pudo mediar, y creo que está bien, ¿eh? en que se establezcan relaciones normales en la medida que puedan hacerlo entre Estados Unidos y Cuba, el Papa también tiene que mediar para que la dignidad de los cubanos sea respetada por el gobierno.
Vamos a ver si vamos a seguirle los pasos.
Sin meterse en el cambio de régimen político. Eso es un problema de los cubanos con el gobierno. Pero la dignidad y el respeto a la dignidad de las personas, ahí sí tiene que hablar fuertemente.
Profesor, lo comentaremos porque esa visita ya está a la vuelta de la esquina.
Sí, señor.
De momento, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y vamos ahora directamente con un hecho que está ocurriendo durante toda esta semana en Vanes. Se trata de el opositor Antonio González, quien nos trae el testimonio de un activista de derechos humanos que ha entrado en huelga de hambre reclamando ante una injusticia que han cometido las autoridades en ese lugar.
Buenas tardes, mi nombre es Antonio González de Acosta, delegado del CID, Partido Cuba Independiente y Democrático del municipio de Vanes de la provincia de Holguín. En este momento me encuentro en el lugar nombrado Las Amelias, un lugar rural del municipio de Vanes, donde se encuentra el ciudadano Reinaldo Aguilera García, en una huelga de hambre que comenzó ayer día 9 de septiembre del 2015, el año que estamos en curso. El mismo ha entrado en esta huelga de hambre, producto de un descomiso por parte de la policía de Vanes, de una computadora, una carpintería y 8 hectáreas de tierra. El mismo considera que el descomiso es un atraco, es un robo en su cara a él y a su familia, puesto que no hay un motivo, no han dado un motivo para tal descomiso. No fue procesado penalmente, la fiscalía no se pronunció para el descomiso, por lo que considera él que es un atraco. Él le reclamó a varias instancias y en este momento entra en huelga de hambre con la intención bien marcada de que autoridades de otros niveles tengan conocimiento de lo que está sucediendo con el Vanes y tomen parte en esta situación para ver si de esta forma pueden resolver la situación que él tiene, ya que de esa carpintería prácticamente dependía el sustento de toda su familia. Él entró en huelga de hambre de ayer. Él es un ciudadano hipertenso, epiléptico, por lo que puede traer consecuencias fatales para su vida a esta huelga de hambre. Nosotros, los activistas del Partido Independiente Democrático, lo instamos a que no lo hiciera, porque sabemos las consecuencias para su salud. Pero bueno, él decidió, dice que él está dispuesto a morir si es necesario, porque eso es de él y de su familia. Él no se lo robó a nadie, él no se lo quitó a nadie, eso era de sus pertenencias, y la policía de Vanes en particular se lo incautó, se lo saqueó, se lo robó, esas son sus palabras. Sin motivo, sin razón, no le han dado motivo, no le han dado nada. Por tanto y demás, él ha insistido en la huelga de hambre. Y nosotros estamos pidiéndole personalmente a la emisora que se ocupa de los problemas, que se ha familiarizado con los problemas cubanos, de que al menos le dé seguimiento a la salud de Reinaldo Aguilera García. Es todo lo que tenía que decir y buenas tardes.
Yo soy Reinaldo Aguilera García, vivo aquí en La Amelia, estoy en el lugar de La Amelia, Vanes.
Reinaldo, tú antes de hacer esta acción, de empezar en la huelga de hambre, ¿viste a las autoridades, te dirigiste a algún lugar para ver si tenía algún tipo de solución legal?
Sí, me he dirigido donde quiera, ya inclusivemente en último me dirigí a La Habana, al Comité Central y a toda la... a todos los medios que he podido ir, al gobierno, pues, todo lo necesario. No me ha quedado otro recurso que poder acudir. El medio que ya ellos no me han dado ninguna solución, no me han dado respuesta, no me siento en obligación a hacer esto que estoy haciendo.
¿Cuál ha sido la respuesta a ellos? ¿El silencio total o te han dado alguna carta denegando tu solicitud o algo así?
No, nada, silencio total. Solamente tú sabes por qué. Esa es la única respuesta que me dan ellos. Tú sabes por qué. Pero tú sabes por qué, eso no es una respuesta para un ciudadano.
Amigos, y aquí en Contacto Cuba, ya en esta segunda parte, que no se trata específicamente de la represión, sino de una situación difícil que tiene el país. Una, la sequía, que es un problema natural, y la otra es con el abasto de agua y con la gestión de las autoridades para proveer de agua a los ciudadanos.
Sucede que a veces los ciudadanos no tienen agua, muchas veces, y el gobierno cubano pues se escuda en fenómenos meteorológicos como falta de lluvia para tapar el sol con un dedo, porque lleva muchos años sin hacer inversiones en infraestructuras de tuberías, cañerías, que están rotas. Y vamos a dar cuenta de un parte que ofreció la periodista independiente Yanely Jiménez Telles desde Ciego de Ávila. Ella habla de, en la localidad de Gaspar, que se han perdido unos 20 millones de metros cúbicos de agua en lo que va de año, precisamente por las roturas. Emplaza directamente a los funcionarios de ahí, a la localidad, pero vamos a hablar con ella para ver qué sucedió. Buenas tardes, Yanely.
Buenas tardes. Bueno, precisamente la falta de recursos para las conexiones de redes hidráulicas en la empresa provincial de acueducto generó la fuga de unos 20 millones de metros cúbicos de agua en lo que va de año, poniendo a empresas responsables como Acueducto y Alcantarillado y el gobierno provincial ante una situación emergente en esta provincia que está grandemente afectada por la severa sequía. Ante esta tal situación, el delegado de Recursos Hidráulicos en el territorio avileño, Sergio Barrio, dijo por los canales de Radio Surco y Héctor Rosavales, director provincial de Acueducto y Alcantarillado, ellos detallaron que la sequía hidrológica en Ciego de Ávila se incrementa, entre otras razones, por los innumerables salideros de la red de acueducto. Esto lo hace responsable a ellos. Bueno, se afirma que las causas de los escapes de líquido bombeado de las estaciones del sistema de acueducto figuran los salideros intradomiciliarios y el mal estado de las redes de distribución. Esta responsabilidad la tiene la empresa de acueducto y alcantarillado por mantener en mal estado durante varios años las conexiones de redes hidráulicas.
Sí, Yanely, quería preguntarte la gestión ante las autoridades. ¿Qué hace la gente? Los canales correspondientes, enviar carta, presentarse ante las oficinas. ¿Qué hacen? ¿Qué has investigado tú?
Sí, se han hecho. Han sido varios los habitantes de Gaspar. Bueno, no solamente en Gaspar. Quiero decirte que esto es una situación en la provincia. Salideros de las conexiones de redes hidráulicas hay en toda la provincia.
Sí.
Que ante la actual sequía que tenemos, se han dado cuenta, y es donde entonces se descarta y han tenido que hacerlo público, que ha habido esta fuga de 20 millones de metros cúbicos, que ahora se están reparando las conexiones por la sequía, claro, que tenemos, pero han sido muchas las quejas, porque realmente el agua se distribuye cada 3 días a la población. Es la medida que ahora están tomando, distribuirla cada 3 días, porque
fíjate que es algo alarmante y que manipulan ese dato, porque si venimos a darnos cuenta, Ciego de Ávila no es una provincia de grandes embalses, por tanto, claro, perder 20 millones, claro, de litros cúbicos de agua es bastante.
Es grande.
¿Y cómo, Yanely, cómo se ve eso en el ámbito doméstico? ¿Qué situación tiene la gente concreta ahí con el agua?
Bueno, en estos momentos, por lo que es mi localidad, Gaspar, en mi comunidad, se reparte el agua en una pipa tractor. Ejemplo, lo distribuyen cada 15 días, 20 días, cuando puede, y cuando la empresa responsable de distribuir esta agua la puede traer.
Porque a veces son empresas asignadas a recursos hidráulicos.
Y a recursos hidráulicos. Es decir, son cooperativas. Y entonces, Acueducto Alcantarillado le ha dado esta responsabilidad a ellos porque ellos no tienen carro para hacer la distribución.
Claro.
Pero si esas cooperativas están usando en ese momento ese carro en la siembra, en regadío, en otras cosas, la población no recibe agua hasta que la cooperativa no lo designe.
Yanely, y aunque no puedas ofrecer nombres, ¿podemos hablar de que existe alguna bolsa negra, un mercado negro con el sistema del abasto de agua?
Bueno, eso siempre ha existido aquí, eso es algo que siempre he estado publicando en todos mis artículos, ya han sido muchas las quejas. Yo precisamente me presenté al gobierno municipal, llevé una carta firmada por vecinos de esta localidad. Allí me dijeron que la responsabilidad la tenía la cooperativa, que tenía que designarnos el agua. En esa cooperativa dicen que ellos no son responsables. Y al final de todo esto, quien está sufriendo es el pueblo, porque generalmente no tenemos el agua.
Sí, una pregunta.
Claro,
nunca cae al suelo. Yanely, una pregunta relacionada con el trabajo que haces. ¿Cómo es tu relación con los protagonistas de esas noticias, de esas informaciones? ¿Ellos van a ti? ¿Tú investigas en el terreno? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo tengo muchas personas que acuden a mí. Yo, luego que ellos me presentan sus quejas, sus dudas, porque ya nos hemos dado a conocer como defensores del pueblo, y yo voy mucho por las calles, me llaman, y entonces investigo también la situación, porque cuando Ahora en el problema del agua, que me ha tocado a mí también, porque es un problema aquí de todos, muchos vecinos tienen miedo y no se presentaron al gobierno municipal. Sin embargo, yo sí lo hice, tuve que presentarme allí, fui con dos vecinos más, pero llevé una carta que sí me apoyaron, firmada por los vecinos de aquí. Ellos en esos días nos abastecieron como una semana, de ahí se dejó de abastecer el agua. Y me llevo muy bien con el pueblo me da siempre sus quejas y trato siempre de sacar los artículos que me publican.
¿Dónde? Para que la gente que nos esté escuchando sepa dónde localizar tus textos.
Sí, yo lo escribo a través de Cuba Independiente Democrática, porque bueno, ya soy la delegada provincial de aquí de Cuba Independiente Democrática en la provincia de Ciego de Ávila, y también escribo a través de la Villa Express, que es una agencia de Santa Clara.
¿Conexiones a internet, Yanelis?
Sí, me conecto mucho en internet.
¿Te conectas pagando de tu bolsillo?
Bueno, yo precisamente escribo mucho por Cuba Independiente Democrática, que me conecto en internet, hago las publicaciones por ellos lo montan en la Red Nueva República y se les publica todas las páginas.
¿Tú estás consciente de que estás realizando un periodismo ciudadano?
Sí, sí. Yo tengo una agencia también por la embajada, que bueno, es una agencia comunitaria, por eso más el pueblo nos conoce. Tenemos una agencia comunitaria aquí en Gaspar, donde ellos nos buscan y se publica todo lo que el pueblo quiere que se sepa en el exterior.
Muy bien, pues han sido las palabras de la periodista independiente comunitaria, Yanelis Jiménez Telles, del partido Cuba Independiente Democrática. Ella radica en Gaspar, una localidad de Ciego de Ávila. Muchas gracias, un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez, somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.